Había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con otros dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en él su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora los invito a abrir Mateo 16, del 17 al 18. Dice: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta casa, esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades prevalecerán contra ella. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.
Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos a ti, Señor, por medio de Jesucristo. Danos gracias, Señor, que podemos estar aquí, en este lugar, en esta casa que es tu hogar, que podemos tener ese encuentro contigo, Señor, de tener tu presencia, Señor, en nuestro ambiente. Te damos gracias, Señor, por tu gracia, por tu santidad, y oramos, Señor, que tú puedes revelar, Señor, tu santidad a nosotros, a cambiarnos desde nuestro corazón, Señor, y cambiar, Señor, lo que nos ata aquí en este mundo y que no nos ata a ti, Señor. Te pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Y Dios, y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Que se pueden sentar. Yo no sé si eso te pasó una vez donde estás caminando, no sé, en el barrio, y te topas con una persona y algo te toca para hablar con esa persona. Eso me pasó este pasado semana, que estaba caminando aquí en Union, en Sanford, cerca aquí de Union, y había un señor en su, ¿cómo se dice? En his wheelchair, en su silla de ruedas. Y algo me tocó para hablar con él y solamente saludarle y preguntarle esto: ¿Qué tú quieres para tomar? No sé por qué me salió eso. No lo pensé, fue algo: Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres algo para tomar? Y me dijo: Sí, ya, yeah, sí, quisiera un Sprite. Y como estaba una bodega ahí cerquita, me he ido para comprar eso, un poco de Doritos, y le di. En todo eso tenía la oportunidad de tener conversación con él y de conocer que este hombre, él, como cinco meses atrás, él quería suicidarse. Él se tiró del puente de George Washington Bridge, y obviamente él no murió porque estaba ahí de frente de mí, y me dijo que necesitaba coger operación para su cerebro, para su espalda. Y la razón que él hizo eso es porque él perdió toda esperanza. Él tenía un trabajo donde le estaba pagando bien, que él lo perdió. Tenía una novia que estaba por casar, y por todo eso ya quería retirarse de la relación y dejarle desamparado. Y tenía a sus padres, que por todo lo que le estaba pasando, por su falta de sabiduría, pensaban que ya, realmente tú no eres mi hijo. Yo sé que muchos de nosotros no vamos a poner, ir a ese extremo, a dar nuestra vida y suicidarnos por problemas, pero hay algo de las crisis de esa vida que crea a veces de pensar: mejor que me quito la vida. Pero gracias a Dios que no tanto por mí estando ahí para tener esa conversación con él y para compartir el evangelio de Jesucristo, pero de ver que Dios tenía un plan para tener una revelación para él. Y esa revelación es que Dios es santo. Vamos a dar explicación qué es eso. Pero es decir, en esa conversación me enteré que eso fue su cumpleaños, ese mismo día. So, imagínate, él estaba pidiendo: Dios, si realmente tú eres real, revélate. Y él se reveló en ese día. En este pasaje que estamos viendo hoy en Isaías 1 a 6, es precisamente el punto de revelación para nosotros en quién Dios es. Muchos de nosotros tenemos una idea de quién Dios es, pero necesitamos revelación para conocer de la propia boca de Dios mismo, en quién Él es para nosotros. Y la idea principal que yo quiero llegar con este mensaje es esto. Es que teniendo una visión de Dios, eso va a causar en nosotros de conocer su misión para este mundo y cómo nosotros podemos participar en esa misión como iglesia. ¿Amén? El primer punto es esto, que Dios es santo. Como vemos aquí en el pasaje de Isaías 6, 1 a 4, que dice, el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono, muy alto. El borde de su manto llenaba el templo, y unos seres como de fuego, que son serafines, estaban por encima de él, y cada una tenía de gritar y de decir, y con dos alas se cubrieron la cara, y con otros dos se cubrieron la parte inferior del cuerpo, y con las otras dos volaban, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Había un artículo que yo leí un mes atrás, que el título fue esto, la adoración a tecnología, una historia. Y la historia es que había un ingeniero que creó un sistema en cómo buses pueden manejarse a sí mismo, y él tenía una idea que cómo está yendo las cosas, cómo está yendo nuestro futuro, es que la tecnología se va a promover como Dios en nuestra vida. Se va a escalar a un punto donde nosotros necesitamos ya transitar en cómo nosotros podemos ya pensar con ya realidad que la tecnología se va a sobrepasar las habilidades humanas, cómo nosotros debemos ya poner nuestras adoraciones. No es en los dioses que creemos del pasado, no es el futuro Dios que es la tecnología. Pero como veo sus caras, yo sé que se ve como tontería eso, ¿no? De dar adoración a tecnología. Y vemos en este pasaje aquí que nos enseña incontrariamente a quién necesitamos nosotros adorar. Y es al Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Para nosotros apreciar este pasaje, necesitamos conocer qué significa la palabra santo. Yo sé que muchos de nosotros pensamos que santo significa la pureza perfecta, pureza excelente de Dios, ¿no? Que Dios no hay mancha en su carácter. Y eso es cierto, pero eso es una implicación de su santidad. Ustedes conocen la historia de Moisés, ¿no? Cuando él estaba ahí y se presentó Dios en ese árbol que estaba, como dice en inglés, flaming bush. ¿Y qué dice Dios a él? ¿Qué le dice a él? Moisés, 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 saca tus sandalias, porque ese terreno en lo que tú pisas es que santo. Piensa esto, si Dios está diciendo que este lugar es santo porque es puro, no hay nada de mancha. Gracias, hermano. La realidad es que no hay un mandato de Dios para que saque sus sandalias. Su mandato sería para que él salga de ahí, ¿no? Porque él fue un pecador, uno que mató a una persona, estaba exiliado. ¿En qué él puede pisarse en una tierra santo de Dios? Pero la realidad es que santo significa consagración, significa devoción, estando consagrado a Dios, teniendo toda tu fidelidad a Dios. Y de ver que Dios, que es santo en Él mismo, Él pide a nosotros a ser santos a Él, ser consagrados a Él. Cuando Moisés sacó sus sandalias, eso fue como un gesto de que Él se está desposesando de su herencia, de su propia vida, de su propia agenda, de sus propios propósitos y planes. Que ahora yo no voy a estar santo a mí mismo, consagrado en lo que yo quiero, pero yo voy a estar consagrado al Dios que es consagrado a mí, que está consagrado a sus propósitos y planes. Y esos propósitos y planes son buenos, son de salvación, son de compasión, son de justicia y bondad. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y vemos aquí en este pasaje que Isaías Él recibe un rebuke, como se dice en inglés, ¿cómo se dice rebuke? Una corrección en su teología. Había una crisis en ese momento, una crisis de liderazgo. Vemos que el rey Usías ya murió, y cuando tú escuchas su historia, él no terminó en la mejor manera. Él estaba fiel a Dios en el comienzo, pero cuando estaba ejerciendo y se estaba levantando, había ese codicia, ese pride, como se dice en inglés, que nació en su corazón, que él quería ser no solamente rey, quería ser también como sacerdote. ¿Y qué pasó en su historia? Lo puedes leer en 2 Corintios 26. Que él entró en el templo de Dios haciendo las funciones que solamente están permitidas para los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Él recibió lepra. Y él vivió con toda esa condición hasta cuando él murió. Pero todo eso también fue para reflejar, fue para hacer como un dibujo de tanto como el rey es también el pueblo. Había injusticia en la tierra de Dios. Había inmoralidad. Había pecado en la tierra. Y no ese pecado de, hice algo malo, Dios me perdona. Dios es un Dios de bondad, Él perdona. Pero el pueblo estaba tan cegado que ellos están pensando, ok, creemos en Dios, pero realmente todo está bien, no hay nada mal. Y la realidad es que había pecado dentro de la tierra. ¿Y qué está pasando? Que Isaías ve que el rey ya murió, ¿qué va a pasar del futuro del rey, de este país, del pueblo de Dios? No tenemos rey, la condición de este terreno, del pueblo está malo, ¿qué va a pasar? Y es ahí donde Dios se encuentra con Isaías en el templo. Dios tenía una revelación para él. Y sin decir nada, ¿quién fue que dijo que Dios es santo? ¿Quién fue?
Los serafines.
Si a veces Dios no necesita predicar, es por su propia presencia que nos demuestra a nosotros quién es Él para nosotros. ¿Y qué dice los serafines? Que Él es santo, santo, santo. Que Él está consagrado a estar fiel a su pueblo, aun cuando su pueblo no estaba fiel a él, y que él va a cumplir sus propósitos y sus planes de redimir y rescatar a su pueblo del pecado. Que él va a dar promesas de bienestar, aun cuando nosotros no lo merecemos. Y todo esto alumbra del corazón de Dios, que Dios es santo. Cuando vemos eso, muchos de nosotros a veces no creemos que Dios es santo. Nosotros por lo menos estamos en una crisis económica, una crisis matrimonial, una crisis de relación. Cualquier crisis tú estás, a veces podemos ver que cuando pensamos si Dios está ahí, de verdad, a veces pues, si estamos honestos, no creemos que Dios es santo. Hay una historia de un matrimonio que un policía paró manejando. Y se va el policía al carro y le pregunta al señor que estaba manejando, ¿tú sabías que estaba así yendo más de 30 millas por hora, además del speed limit? Y él dijo, oh, no sabía. Y su esposa dijo, tú sabías. Bueno, señor, también tú ves que tú no tienes la luz del foco de atrás, si estás a arreglar eso, ¿tú sabías que no tenías luz? Oh, no sabía. Y su esposa dijo, él sabía, no lo cambió porque estaba tan lazy para hacerlo. Y le ve a la mujer, ¿por qué no te callas? ¿Qué te pasa? Y a la policía le dice, ¿tu esposo siempre te habla así? Y la esposa dice, bueno, solamente cuando él está borracho. Si realmente estamos conscientes de nuestra propia conciencia y vemos las verdades que nuestra conciencia nos alerta, ¿no? Cuando estamos en crisis, cuando estamos ahí en una situación que sentimos que estamos solos, ¿no es la verdad que a veces pensamos que Dios no está ahí en esa situación? Como que Dios está, nos abandonó, que Dios no puede salvarnos aquí en esa situación. Pensamos como que no tenemos hope, no tenemos esperanza. Pero yo oro que lo que tú ves aquí en este texto es que Dios es santo. Dios está en la oscuridad contigo. Él te está caminando como el pueblo de Israel cuando estaba ahí en el desierto. Él estaba ahí en cada paso del camino. Y eso es lo que Dios quiere comunicarte contigo hoy. Yo sé que probablemente hay algunos de ustedes que están perdiendo esa fe, esa confianza. Pero es hoy de revalidizar ese gozo, esa esperanza en Cristo, porque Dios es santo. Yo sé que hay razones en por qué también a veces dudamos la santidad de Dios. Y es porque a veces tenemos nuestra santidad no en Dios, nuestra consagración a Dios. No, a veces tenemos nuestra consagración en el dinero. O probablemente en una relación. O en la esperanza que nuestro hijo o hija puede ya venir a los caminos de Dios. Y ponemos todo nuestro enfoque en eso, que nos olvidamos que Dios es el Dios de salvación. Que Dios va a abrir el corazón de su hijo en su tiempo. Y es en nosotros de tener confianza que Dios va a salvar el día. No va a ser usted. La verdad es que nosotros necesitamos guiar nuestro corazón a ser dirigidos a Dios, a consagrarnos a Dios, porque Él se consagró a nosotros. Y yo sé que también otra razón en por qué nosotros no creemos que Dios es santo es porque no sabemos que Dios es santo. Probablemente es tu primera vez aquí en la iglesia y nunca escuchaste la Biblia, pero es para que tú sepas hoy que hay un Dios que ha creado este mundo, que lo sostiene por el poder de su palabra. Y que Él es santo a cuidar a su creación, a redimir su creación. Y nosotros tenemos una exhibición de su gloria en una manera impresionante, tanto como aquí, pero en lo que esta historia apunta a Jesús. Es que vemos que cómo nosotros podemos creer que Dios es santo, es tanto en este texto, pero en cómo este texto apunta a Jesús. Cuando vemos que la exhibición de la gloria de Dios se ve en su punto último, en su punto climático, es en la persona de Jesús. Eso va a mi segundo punto. Que Dios es santo, segundo, Dios provee expiación. Que Dios es un Dios que quita nuestros pecados. Y es ahí donde vemos una exhibición de la gloria de Dios, de su bondad con nosotros. Si vemos ahí en el texto de versos 5 a 7, que dice esto. Ahí de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey y el Señor Todopoderoso. Y que soy un hombre de labios impuros. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y vemos que en ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí y con unas tenas sostenían una brasa que había tomado de encima del altar. Y tocándome con ella la boca, me dijo, esas palabras que son para nosotros, mira, esto que toca tus labios, tu maldad te ha sido quitada y tus culpas te han sido perdonadas. Vemos aquí que Dios está haciendo una expiación. Es que Él está sacando los pecados de la vida de Isaías. Porque Isaías mismo, que va a ser llamado como profeta, él estaba en esa crisis como tú y yo estamos a veces. Y él dudaba de la santidad de Dios. Él dudaba que si Dios realmente está fiel a su pueblo. Pero vemos aquí cómo Dios tiene bondad aún para Isaías y para nosotros. Que Dios es un Dios que refleja su santidad en que Él cumpla expiación. Él quita nuestros pecados para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y la cosa que me impresiona es esto, es que vemos que es la santidad de Dios que llega a ese punto de hacer eso. Y de ver de cómo Dios, cuando Él saca nuestros pecados, Él nos quita nuestros pecados, Él nos hace santo a Él mismo. Pero ¿cómo Él nos hace santo? Te preguntas. ¿Cómo no, nosotros podemos ser consagrados a Dios? Bueno, te doy otra historia. Michael Jordan, ¿conocen quién Michael Jordan es, no? Michael Jordan, the greatest basketball player in the world, el mejor jugador de baloncesto. Bueno, había una historia donde estaba en el apartamento de un amigo. Y su amigo trabajaba con él en su brand, ¿cómo se dice? The Jordan brand. How do you say that in Spanish? Brand, ¿eh? La marca de Jordan. Y él, y bueno, ahí estaban hablando, estaban teniendo una cena en su casa de su amigo, y bueno, Michael Jordan se ha ido a su cuarto para pasar al baño, para usarlo, y cuando salió, él vio su closet, y vio que, bueno, tenía toda marca de Jordan en su, y estaba así, pero también vio que tenía Puma. Él cogió toda la ropa que no fue de Jordan, lo sacó, lo puso encima de la mesa de la cocina, cogió un cuchillo y estaba cortando toda la ropa que no fuera de Jordan, de su amigo, sin el permiso de su amigo. Su amigo viene y dice, ¿qué estás haciendo? Nunca tengas ni una marca de que no sea Jordan. Llámame a mi representante y yo te voy a dar otra ropa, no te preocupes. El mejor basquetbolista, el mejor marca, pero vemos cuando tú no tienes lealtad con Michael Jordan, él va a cortar tu ropa si no es. Pero cuando pensamos de Dios, pensamos que a veces Dios opera en esta misma manera. Pero la verdad es esto, que Dios lo que Él hace es no cortar las cosas de tu vida en el comienzo. Él da una expedición, una exhibition de la gloria de Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a tener una exhibición de la gloria de Dios en su punto último? Es en la cruz de Jesucristo. Cuando nosotros, when we fix our eyes, cuando ponemos nuestros ojos en la cruz de Jesucristo y vemos el extento en cómo Dios, en su gracia, mandó a su Hijo para quitar nuestros pecados por la obra de la cruz. Yo no sé para ti, pero para mí, cuando yo conocí de eso no podía, yo no podía quedarme sin delante contemplar la gloria de Dios y de ver que eso necesita transformarme. Eso necesita cambiarme. Eso necesita cambiar mis lealtades, en qué yo soy consagrado, en qué yo pongo mi tiempo, en dónde me pongo mi enfoque. Cuando veo la cruz, eso cambia ya todo. Y gracias a Dios que Dios hace eso para nosotros. Vemos que también esta expiación, vemos que hay un sacrificio para nuestros pecados, últimamente en la persona de Jesucristo, pero también que es un sustituto. Dios no nos da una piedra como vemos aquí con Isaías. Él nos da a Jesucristo. Él nos da su cuerpo como sacrificio. Otra historia. Yo tengo un amigo que no me olvido, me olvidé su nombre. Me olvidé quién de mis amigos me contó esta historia. Y por propósito, que estoy olvidándome, porque cuando vas a escuchar esta historia, vas a decir, yo creo que hay un poco de fraude aquí. Un amigo estaba ahí manejando. Y estaba manejando en velocidad. Y estaba como, estaba raining, ¿cómo se dice? Está saliendo la palabra. Estaba lloviendo. Y cuando vio un carro que se estaba pasando, él puso sus frenos y se hizo una vuelta y chocó otro carro. Y la cosa es que él no tenía seguro y no tenía su driver's license, su licencia. Él llamó a su mamá y su mamá vino rápidamente a él. Vio el carro, vio todo el desastre que él causó y dijo, aquí están las llaves, vete a la casa, no te preocupes. Su mamá tomó la responsabilidad de su accidente, lo que él causó. Ella puso en el reporte que ella manejó ese carro, cuando realmente no fue ella que manejó ese carro, fue su hijo. Por la razón que ella hizo eso, aun cuando sabemos que eso es fraude, es que realmente hay un amor de una madre al hijo, ¿no? Que no puede cambiar, aun cuando su hijo hace un desastre, está ahí para tratar de arreglar la situación. Celebramos el Día de Madres y damos gracias otra vez, para repetir, damos gracias a todas nuestras madres aquí, porque realmente tú representas una imagen, un aspecto de la santidad de Dios. Y se ve que Dios, como una madre que es nuestro padre, Él ama a sus hijos. Él mandó a su mejor hijo para sacar nuestros pecados, para ser ese sustituto, para quitar nuestros pecados, completamente para que nosotros podamos ser consagrados a Él. Podemos ser fiel a Él. Y podemos tener esa relación con Él que nunca se va a separar nosotros de ese amor. Es por esa lógica, porque Dios es santo y porque Dios provee expiación, es que eso nos llama a misiones. Y eso es lo que quiero terminar para esta mañana. Dios nos manda, He recruits us. Él nos llama a tomar ya posesión de una misión. ¿Y qué es esa misión? Vamos a leerlo en verso 8, que dice eso. Entonces, oír la voz del Señor, hasta aquí donde Dios ya habla. Aquí voy, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Y yo respondí, aquí yo estoy, envíame a mí. Vemos aquí cuando Jesucristo, antes que Él se va a ascender a la mano derecha del Padre, Él revela a sus discípulos que Él tiene toda autoridad, todo dominio, y es que nosotros, porque Él tiene esa autoridad, que estamos enviados para compartir la palabra de Dios. Más de un mandato, es más una invitación de Dios. Ya que tú conoces que Dios es santo, que Dios te ha perdonado de tus pecados, ha quitado tus pecados, ya tú tienes la invitación, tú tienes el derecho de compartir el Evangelio. A veces cuando queremos hablar de evangelismo, sentimos como que estamos criticados por no hablar, pero yo pienso, la única razón en que nosotros vamos a estar en misión, tanto como cristianos, pero como iglesia, es que reconocemos que estamos invitados a misiones. Estamos invitados a compartir las buenas nuevas. Estamos invitados de dar esperanza a personas que no tienen esperanza. La esperanza que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios les ama. ¿Y cómo Él les ama? Es por la cruz. Dios te ha llamado para ser ese mensajero para Él. Pero la pregunta es, ¿conoces que Dios es santo? ¿Has recibido el perdón de pecados? ¿Has realmente consagrado tu vida a Él? Es en reflexión que si eso es la realidad, yo creo que Dios puede estar tocando tu corazón para que tú puedas ver más ampliamente tu vida, que ya tu vida no es de ti mismo. Tú has llamado para ser un mensajero de Dios. Como es la idea que Dios es santo, y porque Dios es santo, eso nos compela, eso nos lleva a visiones. Y como eso es el caso, es porque Dios es santo, Dios es consagrado, Dios ha quitado nuestros pecados, y Él nos llama a misiones. ¿Qué garantía tenemos que esta misión va a tener victoria? Vemos con Mateo 16, versos 17 a 18, que leímos la hermana que leo. Vemos que Jesús dice que la puerta del infierno no va a tener victoria contra la iglesia. Y de pensar que cuando Él estaba pasando, Él pasó realmente un cave. ¿Cómo se dice un cave en español? Perdón. Cave. ¿Cómo se dice cave en español? Una cueva. Cuando Él pasó esa cueva, había una cueva que se pensaba fue la entrada a Hades, que es el mundo de donde todos los espíritus se van. Y Él está pasando ahí con sus discípulos. Y hay una morada con todos los dioses míticos, de griegos, de los romanos. Y pensando que Él está pasando con sus discípulos al camino a Jerusalén, que sin ellos saber que Él va a ir para darse su vida para el pueblo, ¿qué Él dice a sus discípulos? Tengan confianza. Dios es santo. Dios tiene la victoria. Y nada va a prevalecer la iglesia que yo voy a establecer con mi sangre. Tú tienes la sangre de Jesucristo que te cubre de tus pecados. Tú tienes la sangre de Jesucristo que te llama a misiones. Tú tienes la sangre de Cristo que te da garantía que tú tienes entrada en los cielos y que tú eres un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esa gran revelación que tenemos en Isaías, que estaba preservada para nosotros conocer que tú eres un Dios que es santo y todopoderoso. Te damos gracias, Señor, que aún en las crisis, en las situaciones económicas o de relación o de preocupación, Señor, sabemos que tú estás pendiente en lo que está pasando y más dependiente, tú estás ahí por nosotros. Como dice Jesús, que tú nunca nos vas a dejar o desamparar, pero tú siempre vas a estar ahí con nosotros hasta el fin. Te damos gracias, Señor, por tu santidad. Yo oro, Señor, que como iglesia tú puedes crear en nosotros ese espíritu, Señor, de santidad. Que tu Espíritu Santo puede crear en nosotros esta nueva intención, Señor, de estar consagrados a ti y consagrados a tu misión. Usa nuestros labios, Señor, para bendecir a otros. Usa nuestros labios para compartir las buenas nuevas. Usa nuestras palabras de dar sabiduría a otros, Señor. Y todo eso por ese fuente, Señor, que es usted. Oramos todo eso en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen.
Amén. Amén.